Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Abrimos Showtime, el baloncesto aquí en COPE, último programa del año. Hoy os presentamos el capítulo 174-174. Y gracias por acompañarnos una semana más. Atención, tenemos por delante el clásico de la Liga, Barça-Real Madrid. Domingo 28 de diciembre, 7 de la tarde, Palau Blaugrana, partido que emitiremos en tu emisora COPE. Quien conoce a la perfección a los dos protagonistas del clásico es el Movistar Estudiantes, que es el único equipo que ha ganado a los dos, a Barcelona y a Real Madrid. A Real Madrid y a Barcelona esta temporada. En breve, aquí Fede Van Laque nos habla del Estu y del clásico. Vamos a hincar el diente a la Liga Endesa, a la Euroliga, a la NBA y estaremos en Norteamérica, en Estados Unidos, con dos locos, dos periodistas, dos entrenadores de baloncesto que han decidido dar la vuelta al mundo en 6 meses con el baloncesto como eje de su vida. Y además el supermanager, la de Coro, la liga femenina y más historias. Esto es Showtime, capítulo 174.
En el capítulo anterior,
están preocupados por varias cosas. Por el estado de forma de algunos jugadores, preocupa que Rudy, después de la operación del dedo anular de su mano derecha, no está. Les preocupa en ocasiones los porcentajes con los que tira el Madrid y evidentemente están preocupados por la defensa. Ese discurso del que hablábamos la semana pasada de cuando hay que estar bien es en el mes de abril, entienden que no por estar así a estas alturas del mes de diciembre se llegarán a ganar los títulos en abril. Y bueno, insisto, esperan un paso adelante de los jugadores en general, sobre todo en el aspecto defensivo.
Solo pienso en la temporada donde estoy y este año no es diferente. Estoy muy contento aquí en Canarias y con mi equipo y los entrenadores, los directivos, la afición y estoy disfrutando este año. Lo más importante para mí es para ayudar a Canarias a conseguir muchas victorias y no estoy pensando en nada en el futuro.
Son ya sale siempre el primero o el segundo de los potenciales jugadores europeos. Barcelona tiene una perla, lógicamente todavía por desarrollar, pero su potencial es, yo te diría que ilimitado. Por lo tanto, un jugador ahora mismo de los top top que está mirando la NBA, y si no es el número uno en la lista de futuribles de los equipos de la NBA, es el número dos. Más abajo de eso no está. En el draft de la NBA, en los últimos años, se prima más el potencial que la realidad.
Ahora mismo se abre el mercado para todos los jugadores hasta el principio del 2016, todos estados. Si por ejemplo, si el CSKA de Moscú quisiera fichar a Juan Carlos Navarro, pues podría. Y luego, entre las semanas 7 y 8 del 2016, se abre una ventana donde solamente se pueden fichar jugadores que no estén en el propio 2016.
Sí, Stephen Curry era el mejor jugador de la franquicia desde Rick Barry, que es el último hombre que llevó a los Warriors a ganar un anillo. Hace cosas que a mí me da vergüenza ajena, o sea, porque parece que está jugando con niños. O sea, va botando el balón, se lo vas a poner a la espalda, pim pam, da un salto al lateral y te gana un partido sobre la bocina con un triple limpio. Llega el partido a la prórroga, parece que están todos extasiados, tal, sale, se gasta 3 triples y la otra canasta del equipo es asistencia suya. Es un manejo de la situación que es casi obsceno.
El equipo de este año ya es joven y es bueno, es competitivo, le queda mucho margen de mejora y de seguir evolucionando, más las nuevas incorporaciones, la gente de abajo que también lo están haciendo muy bien. Espero que se conforme un buen grupo. Esto pasa también por a ver si nos clasificamos para las Olimpiadas, se hacen unas buenas Olimpiadas, se puede acabar de juntar bien y de embalsar bien este equipo. Y yo creo que para el 2018 espero que bueno, que sigan la línea que estamos teniendo estos últimos años.
Showtime.
Así vivimos el baloncesto aquí en Showtime. Banda sonora original del programa, la música de este capítulo para cerrar el 2014, casi casi un homenaje. Ha muerto Joe Cocker, el cantante británico, Rocky Blues, un ejemplo, por cierto, que versiona la sintonía de nuestro aquellos maravillosos años. Música original de los Beatles, versionada por Joe Cocker. Hoy la música la pone él.
She's sitting staring out the window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue.
Nos propuso Pau Martínez, nuestro técnico, poner a Joe Cocker como banda sonora de este capítulo y la verdad es que acertó muchísimo. Está por aquí ya el equipo médico habitual, nuestro profesor. Hola, Miguel Ángel Paniagua, buenas.
Hola, muy buenas.
También la dama de Showtime, Pilar Casado, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
A la que recibiremos con los brazos abiertos en el Palau Blaugrana el próximo domingo.
Ya sabes que si hay que ir se va, pero y para nada es tontería.
Sí, sí, vamos a ver cómo se da la tontería y que los ánimos como mínimo estén templados. Después saludamos a Parrita. No diré que su lugar lo ocupa José Luis Gil, pero sí que está José Luis Gil en este estudio de la cadena Copy de Showtime. Hola Gil, muy buenas.
José Luis Gil ocupa más volumen en el cosmos que Rubén Parra. Es una pena que nos haya dejado Joe Cocker. Bueno, en cualquier caso, por una semana nos libramos de la selección musical de Pau Martínez, menudos de esos que hacen rock.
Debes estar nervioso como una mala cosa, ¿no? Con el clásico.
Es que no sé si va a ser un clásico, si va a ser una inocentada, si va a salir con barba, si va a ser la próxima concepción. No sé. Sí, estoy nervioso.
Ya sabes, a las 7, el domingo, con la COPE.
Sí, hombre, ahí os estaré escuchando.
Venga, por aquí arrancamos, por el clásico.
Vamos. Fireball.
La Liga Endesa por la nueva fecha de competición con el Barça Real Madrid que tenemos por delante. Oye, qué bien hice en elegir esta sintonía para la sección de la ACB. Bueno,
sinvergonzados en la última semana del año no pueden ser.
No valen.
No, señor director.
Bueno, ¿ya es 28 o no?
No, todavía no.
No, pero nosotros lo adelantamos.
Efectivamente. Y
porque pensamos
poner
un solterre 28, pero dijimos, vaya, pues hay un Barça Madrid, pues igual hay que hacerlo y tal, ¿no?
Bueno, vamos a arrancar situando cómo está el campeonato con el 5 ACB. El quinteto de Pilar Casado.
De una jornada, la 12, porque la del derbi es la 12+1. Una jornada, por cierto, que ha sido la más anotadora de lo que llevamos por temporada. 82,8 puntos de media por equipo y partido, supera en algo más de 4 la anterior mejor marca registrada en la jornada 10. Hasta esta jornada, ningún equipo había superado la barrera de los 100 puntos. Se ha roto por partida doble este fin de semana. Los 101 de Valencia Basket, los 102 del Movistar Estudiantes, que queda como la mejor marca de lo que llevamos de temporada. Pero es que además hay 5 equipos que han alcanzado los 90, a saber, Barça 96, UCAM Murcia 93, el Gran Canaria 92, 91 el Real Madrid y 90 el Montaquit Fuenlabrada. Dos datos que recuperamos del Movistar Estudiantes Barça. El Barça no encajaba 100 puntos o más desde el 4 de diciembre de 2005. Hablamos de un partido sin prórrogas, porque es verdad, recordaréis todos aquel Manresa-Barça de las 4. bueno, en un partido sin prórrogas sucedió en esa jornada, como digo, del 4 de diciembre de 2005. El Barça encajó 115 ante Unicaja en una derrota en el Palau ante los malagueños con este marcador 104-115. Y Estudiantes no ganaba a Madrid y Barça en una misma temporada en casa desde la campaña 2006-2007. Si eres un habitual de Showtime, recordarás que hace unas semanas analizábamos la crisis de Fuenlabrada mirando los números de Andy Panco. Ahora que, como digo yo, los de Luis Casimiro respiran, hemos vuelto a hacer la prueba del algodón. Y ahí está la prueba. Jornada 10 de Andy Panco, 30 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Jornada 11, 23 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Jornada 12, 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Si funciona el MVP, funciona el Fuenlabrada. Y cuarta pata de este banco, el Baskonia, lleva la friolera de 7 meses sin ganar en Liga Endesa fuera del Fernando Buesa Arena. Está ahora mismo a 2 victorias del séptimo clasificado. Recordemos, la Copa día de hoy se corta en el séptimo porque el Gran Canaria está fuera de los 8 primeros y le espera un calendario apretadito. Va a tener rivales como Sevilla en casa, CAI Zaragoza fuera y Movistar Estudiantes. Y por cierto, el Baskonia no falta la Copa desde 1998. Y un apunte más. Sergio Llull, el escolta del Real Madrid, anotó 3.000 puntos en la ACB. Comenzó el partido el pasado domingo, le faltaban 8 para esa cifra y ya la superó en el primer cuarto. Recordemos que ante los gallegos hizo 20 puntos y 26 de valoración. Está promediando esta campaña Sergio Llull 9 puntos y medio por partido para una valoración de 11 y medio.
Así está la Liga ACB, así está la Liga Endesa. Después de 12 jornadas quedan 5 para el corte de la Copa. Arrancamos hablando del clásico. Antes, las puntuaciones. 3, 2 y 1 punto para premiar al jugador más regular de la temporada, al mejor jugador para el comité de expertos de Showtime. Empiezo por Tipani.
Andy Panco, 3 puntos.
Sí.
Yo creo que Fede Van Laque, he tenido dudas ahí, Fede Van Laque, 2 puntos. Y un punto para Lima.
Y un punto para Augusto Lima, el pívot del UCAM de Murcia. Las puntuaciones de nuestro profesor. ¿Las tuyas cuáles son, Pilar?
Pues 3 puntos para Fede Van Laque por esos 25 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias en la victoria ante el Barça. 2 puntos para Romain Sato, 17 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Y un punto para un hombre vital en el vuelco que ha dado la tabla. Me refiero a Marcus Landry, fundamental en la victoria del CAI Zaragoza, 18 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias.
Bueno, la mejoría es tal de Romain Sato, el jugador del Valencia, que ingresa en la lista de puntuados de Showtime esta temporada 2014-2015. Y José Luis Gil, tus puntuaciones, 3, 2 y 1 punto.
Pues yo quiero premiar a CAI, porque tiene mucho mérito ganarle a este Unicaja. 3 puntos para Marcus Landry. Y quiero premiar a Movistar Estudiantes, capaz de ganarle al Barça y al Madrid. 2 para Fede Van Laque, 1 para Nacho Martín.
Habrá que fichar a Fede Van Laque para la próxima jornada.
Ya,
después
ya
me lo
te
explicas.
Diré yo lo que quiero yo fichar después. Ya te
diré yo lo que no quiero fichar. Que seguí tus consejos, madre mía.
¡Ostras!
Bueno.
Acero Toledano.
Fede Van Laque, nada aquí, en este 174 de Showtime. Antes, las claves del clásico. Pani, un partido que, bueno, habitualmente come aparte, pero preguntas también clásicas, aprovechando el encuentro. ¿Quién llega mejor, Madrid o Barça?
Ninguno de los dos. Yo creo que ninguno de los dos está en su punto más fino. Y puestos a elegir, está un poquito más fino, dentro de que no está ninguno, ¿eh? El Barça que el Madrid, pero muy poquito. Yo creo que este año, para mí, el equipo de Pablo Laso claramente está regulando muy bien los tiempos. ¿Mm? O por lo menos está regulando los tiempos, no sé si muy bien. No quieren dar la sensación de esa sensación de arrasar que dieron la temporada pasada al principio de campaña y luego venirse un poco abajo a finales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el Barcelona, pues agarrándose a valores que no son los habituales y careciendo de valores que sí son los habituales. ¿Me explico? Es decir, el Barça es un equipo, el Barça de Xavi Pascual me refiero, a lo largo de todos estos años, y además sabemos que luego lo comentaremos, me imagino, que ha renovado, pues siempre se ha caracterizado por un concepto muy claro, ¿no?, que es defender. El partido del otro día, sin restarle, repito, ningún mérito al Estudiantes, porque siempre tenemos la costumbre, cuando pierde un grande, lo digo muchas veces, de minimizar al pequeño. Y el pequeño hizo, en este caso el Estudiantes, hizo un partidazo. pero es verdad que el Barcelona defendió por teléfono. Entonces, en ese sentido, yo creo que ninguno de los dos llega fino. El hecho de que se juegue en el Palau, pues hombre, puede decantar un poquito la balanza a favor del Barça. Está un poco más cerca de donde quiere el Barça, de donde quiere estar, pero no tengo claro que con esta plantilla, cuando llegue el momento importante, y luego además hay que tener en cuenta también las bajas muy importantes, no solo la de Navarro, sino tiene, como sabéis, el juego exterior muy mermado, pero el otro día he visto dos veces el partido, una en vivo y otra después, porque tenía interés en corroborar algo que cada vez voy teniendo más claro, ¿no? Y es que el Barça tiene buenísimos jugadores en el juego interior, tiene un talento descomunal en jugadores como Tomic y Plais, son el material NBA sin ninguna duda, pero quizá le falta al Barça ese pívot consistente, duro y rocoso, un Dorsey, para que nos entendamos, modelo Dorsey, para defender. Dicho esto, pues bueno, yo creo que será un partido, como siempre, muy parejo, pero ninguno de los dos, Albert, llega en su mejor momento, ni mucho menos, y tampoco se espera que lleguen en su mejor momento.
Bueno, detalles que rodean el clásico, básicamente en azulgrana, aunque también podemos poner en la balanza del Real Madrid. No va a estar Navarro, tiene para 6 semanas. Se va a perder mínimo 12 partidos, 7 de la Liga Endesa, 5 de la Euroliga. Una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha. Va a llegar para principios de febrero, si no hay cambios. Es decir, justito para la Copa. Tampoco va a estar Abrines, tampoco va a estar Oleson.
Yo creo que ese es el gran problema, ¿eh? O sea, ya no es la ausencia de Navarro, sino que los teóricos suplentes de Navarro tampoco están. Yo creo que en el partido del domingo, a mí quiero ver qué hacen a Johnny Burusis contra Tomic Plays, aunque bueno, Tomic Plays juntos a día de hoy no parece una acción factible. El desajuste, si es que opta por darle muchos minutos a Ezonia, que tampoco lo sé, porque claro, tampoco se ha batido en muchos derbis y si se pone calentito, bueno, pues no deja de ser un chaval al que le falta mucho recorrido y mucha experiencia, con un enorme talento, es verdad. Pero a ver qué desajuste defensivo provoca esa opción que juegue Ezonia. Lo digo porque los exteriores del Real Madrid no han sido precisamente brillantes en la defensa. Y luego vamos a ver cómo evoluciona la pubalgia de Sergio Rodríguez. Porque se nota evidentemente que el chacho falta y probablemente si hay que revolucionar un poco más ese partido va a ser el primer gran clásico para Facu Campazzo. No sé tampoco cómo va a responder. Y en el lado contrario, vimos el otro día que el Barça durante muchos minutos no es capaz de controlar el ritmo de partido. En la defensa de Javi Salgado y sobre todo el problema que les genera Fede Ballaque. Cómo juega el pick and roll y cómo es capaz de colarse entre la defensa de los exteriores y doblar muchos pases, además algunos prácticamente inverosímiles. Entonces, yo no sé cómo van a ensamblar todas esas piezas en el parqué, pero a mí me parecen cosas que podemos tener en cuenta a priori.
Por supuesto. Enseguida hablamos con Fede Ballaque y después las claves por posiciones del partido según el equipo habitual de Showtime. Antes, profe, Edwin Jackson, francés, 25 años, internacional con Francia, viene del ASVEL Villeurbanne, le ha pedido permiso a Tony Parker para poder fichar por el FC Barcelona. ¿Has visto jugar a Edwin Jackson? Sí. ¿Te gusta?
Le hemos visto jugar todos, yo creo, en algún momento con la selección francesa. Le he visto jugar con el Villeurbanne. Muy bueno, es un jugador con muchísimo talento. Es un navarro...
Un anotador, ¿eh? Un anotador.
Un anotador, sí, es un navarro en pequeñito. Es decir, no, la genialidad de Navarro, me refiero a un navarro sano, ¿no? No la alcanza prácticamente ningún jugador en Europa, o yo quitaría incluso el prácticamente. Pero bueno, es un refuerzo, ¿no? Y como decíamos antes y como ha reseñado Pilar también, nunca tiene más sentido la palabra refuerzo, porque el equipo está diezmado en el juego exterior y se nota, ¿eh? Cuando Dolman no tiraba del carro el otro día frente a Estudiantes, el juego exterior tenía problemas. Súmale a eso la defensa, súmale a eso lo que hemos comentado de que quizá falta ahí un hombre duro en la pintura, ¿no? En el aspecto defensivo. Porque los otros dos, Tomic y Plais, tienen un talento descomunal en ataque, pero no tanto en defensa. Y sí, hombre, yo creo que va a ayudar y muchísimo, porque es un jugador de mucho, mucho talento. Es un potencial top europeo. Quizá no le veo nivel NBA a día de hoy, pero potencialmente en Europa, puede ser un jugador top.
Yo lo que no sé es quién va a poner Pablo con Dolman. Porque, claro,
Pablo Lasso, ¿te refieres?
Sí, efectivamente.
Con Dolman.
Si va a optar por meter a Matsiulis o a Nocioni, lo cual me parece un riesgo elevadísimo, sí, sobre todo si deciden jugar con Ezonia y con Dolman a la vez, porque te quedas sin, digamos, los más altos potentes físicamente, porque, claro, la otra opción quizás es poner a Felipe, pero es que Dolman es más rápido que Felipe.
Sí, más rápido.
Y no sale tan afuera, con lo cual, no sé si hay un pequeño agujero.
Yo creo
agujero.
Que sería la opción más lógica, visto cómo está cada equipo, sería Matsiulis, porque además Pablo querrá correr en la medida que pueda, ¿no? Aunque este año está corriendo menos el equipo, pero una de las posibilidades que tiene de ganarle al Barça claramente es corriendo, ¿no? Corriendo más que el Barça, digo. El Barça este año también corre más que el año pasado. Se han invertido un poco los términos. El Barça corre más que el año pasado y el Madrid corre menos. Pero con lo diezmado que está el Madrid, el Barça, yo creo que el Madrid ahí tiene que aprovechar pues a sus jugadores exteriores, trabajar mucho sobre Dolman en defensa, en la medida de lo posible, cerrar el rebote y yo me imagino que habrá amplitud de zona, ¿no? De defensa zonal por parte del Real Madrid durante muchos tramos del partido.
Bueno, así vemos el clásico de inicio aquí en Showtime, en COPE. Nos espera Fede Van Laque, después más. Escuchando, Fede Van Laque, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bienvenido a Showtime, ¿eh? Oye, ¿ya lo tienes todo preparado para estas fiestas?
Casi todo. Me falta por comprar el jamón del bueno y ya todo lo demás está. El marisco y todo lo que toca para fiesta, lo tenemos todo listo.
Bueno, oye, por cierto, antes de continuar, y lo que importa de verdad, ¿Serena ya está en casa?
Sí, está en casa, está con mamá, con papá, con las abuelas y bueno, volviendo a la rutina sobre todo y la tranquilidad de estar en casa que después de tantos días pues ya está bien y estable, así que
nos alegramos un montón, ¿eh?
Es una gran noticia, bueno, muchas gracias.
Que diga que Serena es la hija de Federico Van Laque, que ha estado malita en el hospital, ¿verdad?
Sí, estuvo con bronquiolitis y bueno, ingresada pues un par de semanas en la UCI del Hospital San Rafael. Pero bueno, ha luchado como una campeona y con toda la fuerza de todos ha salido adelante. Así que esta fiesta celebraremos doble o triple por esa gran victoria.
Venga, al tema. Busco el uno contra uno contra ti. Movistar Estudiantes, único equipo que ha ganado esta temporada al Barcelona y al Real Madrid. ¿Cómo se consigue?
Como he dicho estos días, con mucha fe, nunca rendirnos y siempre luchando hasta el final. La verdad que son los dos mejores equipos de Europa y la verdad que vencerlos en 15 días a los dos en nuestro campo, con el campo lleno como estaba, es realmente meritorio y sobre todo motivante para seguir trabajando y seguir en esta línea de motivación y de mentalidad para vencer a todos los que tengamos que enfrentar.
Si en esta casa hay una persona que conoce muy bien al Movistar Estudiantes de ahora y de antes, esa es Pilar Casado, y tengo que reconocerte, Pilar, que yo entono el mea culpa, ¿eh? Porque muchos dudamos, y mucho, del Movistar Estudiantes ante el calendario que tenían por delante, ¿eh?
Hombre, a ver, con un poquito de lógica, y Fede yo sé que lo entiende, tú piensas y dices, bueno, es verdad que se han perdido dos partidos en Bilbao y en Santiago sobre la bocina y que hubo opciones de ganarlo y a lo mejor estaría más arriba en la tabla y a lo mejor, fíjate tú, estaría en ese grupo de equipos que pelean por la Copa, pero sí que es significativo. Bueno, pues creo recordar que desde la temporada 2006-2007 Estudiantes no ganaba en casa a los dos grandes en una misma temporada. O sea, imagínate lo que llueve, pero es que este club es así. Siempre he dicho que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y bueno, me decía el otro día, por cierto, otro feliz papá, en este caso en el Ramiro, que es Juan Cabrerizo. Lo mejor que me han dicho en estos días, Fede, es que las victorias frente a Madrid y Barça se parecen a las de toda la vida.
Hombre, la verdad que como decís, a priori era un calendario muy complicado. El mes de diciembre era es muy difícil, nos venían los grandes y venían a casa, pero bueno, nosotros tenemos que ser un poco cholistas también, vamos partido a partido, vamos pensando en el rival que nos toca, preparamos ese partido durante la semana y sobre todo pues cuando es un derbi como es con el Madrid, apretamos los dientes a más no poder, y cuando son rivales difíciles como fue el del Barça, sacamos energía extra para poder plantarle cara. Y es cierto que las dos salidas que perdemos de uno nos hubiesen dado una tranquilidad y un acomodo pues mucho mejor en la clasificación, pero bueno, así es la competición, podemos perder como perdimos por uno o perder como el día de Sevilla y ganarle a los dos grandes, a los dos de arriba. Entonces tenemos que mantener una regularidad obviamente y tomar cada partido como una final. No podemos planear más allá de la semana que nos toca jugar. No somos un equipo grande con grandes figuras, pero sí somos un equipo aguerrido, luchador y que sobre todo cada partido lo tiene que tomar como una final.
Si te escucha Chus y te dice que la clave de estas victorias era la fe, va a decir, espérate que tiro la toalla porque para que entreno, ¿no?
No, hombre, hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar mucho cada día, muy duro, sobre todo por como dije en otras entrevistas, porque teníamos 9 jugadores nuevos en el equipo, muchos debutantes en la liga y este equipo necesitaba y necesita mucho trabajo para terminar de cuajar a todos, y ahora a Pietro con la llegada también tenemos que involucrarlo cuanto antes para que pueda seguir sumando al equipo. El equipo está en una fase ascendente de juego, estamos con buena mentalidad y luego de estos 4 partidos de los cuales ganamos a los dos grandes y 2 perdimos de uno, pues tenemos que ser conscientes de la línea de trabajo que estamos teniendo, que es buena, y sobre todo seguir en esta dinámica ascendente para poder hacer un buen sprint en este mes que nos toca.
¿Por qué tanto ganar al Madrid y al Barça?
Motiva, porque el campo está lleno, porque la gente le hace mucha ilusión vencer a los grandes, es como un David contra Goliat, y no solo lo que pusimos nosotros dentro, sino con todo el calor y el ruido que venía de fuera de la afición y de todo el mundo que quiere ver a Estudiantes luchar de par a par contra los grandes, y encima de luchar, poder vencerlo en el minuto 40 como lo hemos vencido, pues realmente es una alegría inmensa que nosotros estamos felices y la gente pues nos ha transmitido todo su cariño y toda su alegría por estas grandes victorias que conseguimos.
Fede, tú llegas en un momento complicado en el club, bueno, pues porque no todos los días, como digo yo, se cobra, porque no todos los días llegan los fichajes, porque no todos los días se gana. Echando la vista atrás, ¿sabías dónde te metías?
Sí, yo estudio muy bien los sitios donde voy, no doy un paso en falso en mi vida, intento planearlo todo, obviamente hay veces que son decisiones acertadas, hay veces que no, pero siempre lo mastico bien, lo pienso, desde cómo es el equipo, cómo es el entrenador, cómo es el club, todo, la ciudad, o sea, intento barajar todas las opciones para que después el margen de error sea menos. Sabía de la parte económica, que el club estaba en una situación complicada, como muchos equipos de la liga del ACB, pero bueno, ya me gusta tanto el baloncesto y me gusta tanto la liga ACB y sobre todo jugar en un equipo importante como es Estudiantes, que bueno, hay prioridades, y bueno, en este caso pues estar aquí donde estoy era una prioridad, y el tema del dinero, yo sé que el club siempre termina pagando y eso es lo que se me ha transmitido desde el primer momento, así que nosotros dejamos trabajar tranquilos a la gente de arriba, que son los que se ocupan de conseguir que nuestra parte económica esté lo más cercana posible al día de trabajo, y confiamos en que nosotros dentro de la cancha hacer nuestro trabajo y que la gente de fuera pues haga el suyo, para que entre todos podamos disfrutar de un buen año, de un buen equipo y de una gran afición.
Te voy a preguntar una cosa más. El último en llegar, Pietro Aradori. ¿Qué va a aportar el italiano? Yo lo he visto jugar tanto con Italia como en sus clubes anteriores, incluso en Galatasaray. Venía a hacerse el otro día en Euroliga un muy buen partido, anotando 20 puntos, muy bien. ¿Cómo de momento se está acoplando al equipo? Y, o sea, ¿qué le va a dar que no tuviera? Porque sigo pensando que el punto débil del club, o del equipo, mejor dicho, es que no hay un ropero empotrado de 2x2 o 10x2x10.
Ya, te entiendo. Primero, de aclarar que es un grandísimo jugador. Tiene una calidad tremenda, es un jugador que viene con ganas de hacerse un sitio en la liga, en España, y, y de seguir creciendo. Vino con mucha predisposición y la mentalidad abierta de adaptarse lo más rápido posible, con ganas de jugar, con ganas de ayudar al equipo, y eso ya es un paso ganado. Luego la calidad, como te dije, que tiene, que es tremenda, es un jugador que lee muy bien el juego, que tal vez el punto más flaco que tenga sea la defensa, pero entre todos ayudaremos para disimularlo, ¿no? Y potenciar sobre todo sus virtudes. Tiene muy buena lectura de juego, puede tirar muy bien de fuera, juega muy bien los bloqueos, o sea, es un jugador muy completo y que nos va a ayudar muchísimo. Así que estamos muy contentos, esperemos que se solucione pronto el tema de su transfer y a ver si puede estar ya el sábado para jugar con nosotros. Ahí pues tendremos que apretar a los directivos para que puedan apresurarlo y darnos esa rotación y ese aire y ese temple que tiene para jugar, que realmente es tiene una calidad enorme y espero que pueda aportar todo lo que tiene a este equipo, que lo necesitamos. Y como decía, de un jugador interior muy grande, pues depende también la forma de juego que tenga el equipo. Hay veces que si es un equipo que corre más, que juega más intenso y tal, pues los jugadores grandes eso no lo pueden dar, que sí te dan otras cosas, pero para nosotros con los 5 pivots que tenemos en este momento podemos dar mucha intensidad, mucha lucha, jugar muy físico, muy agresivo y tal vez lo que nos faltaba era una rotación más para que nosotros podamos con Xavi y con Juancho, pues entre los 4 dar buenos minutos de calidad en la parte exterior.
Fede, estamos en la semana del clásico Barcelona-Real Madrid, este domingo. Vosotros que habéis desnudado a los dos, dime una cosa que te haya sorprendido, supongo que en negativo porque acabáis ganando, del Barça y del Real Madrid.
Bueno, es que ese momento en que ganábamos los dos partidos, veíamos como que, o nos sentíamos nuestra mentalidad de ser muy superiores, pero bueno, no, realmente no es así. Son dos plantillas con muchísima calidad. Creo que el que llega más tocado, y sobre todo con la lesión de Navarro, puede ser el Barcelona, por esa falta de tantos jugadores en la misma posición, y creo que el Madrid tiene una plantilla hoy en día, creo que más estable, más compensada, y puede ser el que se lleve el clásico, pero bueno, espero que den un lindo espectáculo, que sea un buen partido, que podamos disfrutar sobre todo los que lo vemos desde fuera.
Bueno, dicen que no hay dos sin tres, Real Madrid, Barcelona, y ahora claro, vais al Carpena, viene además Unicaja de perder. Bueno, se va a ganar a Unicaja, ¿no?
Hombre, vamos a ir a dar guerra, como siempre. Intentaremos buscar en las cosquillas, intentar que no jueguen, que no hagan su juego, que no encuentren su ritmo y bueno, que puedan coger dos derrotas seguidas en la Liga CB. Sería nuestro objetivo, pero sí sabemos que es una salida muy difícil, que es complicada, que tiene una plantilla con un nivel tremendo, con un gran entrenador, que saca lo mejor de sus equipos y juegan muy agresivo, sobre todo muy físico. Entonces, pues, debemos estar al nivel de ellos en intensidad, en nivel de roce y de entrega para poder plantar cara y llegar al minuto 40 con esa posibilidad de ganar y con esos últimos balones que siempre digo que hoy en la Liga, al ser tan pareja, pues se definen con detalle.
El otro día decía Joan Plaza que esto no era Disneylandia, en referencia a Málaga. De Disneylandia sabéis vosotros un rato, ¿no?
Hombre,
si aquello no es Disneylandia, ¿qué será el Ramiro entonces, no?
Ya, no, he visto la rueda de prensa de Joan Plaza, ha sido dura, intensa. y no, hombre, nosotros sabemos que no es Disneylandia, sabemos, somos conscientes de lo que nos jugamos, de dónde estamos y como te dije antes, tenemos que ir partido a partido como si fuese una final, con el cuchillo entre los dientes, como se dice, y a dar todo, que si se pierde, pues pensaremos ya en el siguiente partido, y si no, pues estaremos dando guerra en Málaga para poder conseguir una victoria más.
La misma suerte que le deseamos al Movistar Estudiantes, le deseamos a la Unicaja de Málaga, que como lo oiga o escuche esto Joan Plaza, después nos acaba matando. Bueno, Fede Vanlaque, suerte, felices fiestas y gracias por visitarnos, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo para usted y felices fiestas también.
That you're wearing
Seguimos adelante al ritmo que marca Joe Cocker en este 174 de Showtime, después de hablar, de escuchar a Fede Vanlaque con Miguel Ángel Paniagua, con Pilar Casado, con José Luis Gil. Vamos a analizar el clásico al Barça y al Real Madrid desde tres posiciones: la del director de juego, la del perímetro y la del juego interior. ¿Quién decanta la balanza en la dirección del juego a expensas de lo que pueda pasar con el Chacho, con Sergio Rodríguez? Miguel Ángel.
Bueno, es que es definitivo, ¿no? Esa variable en la ecuación de los pequeños en el partido es fundamental. Si puede estar, no lo sé, lo sabrá Pilar, si puede estar Sergio Rodríguez es una música, y si no está Sergio Rodríguez es otra música. Con Sergio Rodríguez, sobre todo por la capacidad de controlar distintos tempos que puede tener el Real Madrid, ¿no? Con la presencia de Rodríguez, pues se decantaría un poquito más hacia el Madrid. Si no está Sergio Rodríguez, y además el Madrid lo nota mucho, muchísimo cuando no está Sergio, la balanza se puede inclinar ligeramente hacia el Barça.
A día de hoy no sé claro, si está, vamos, Sergio Rodríguez, ¿eh?
O sea, Sergio Rodríguez se convierte en un jugador decisivo, sobre todo a la hora de cambiar tempos, ¿no? En el Real Madrid. El Real Madrid tiene buenos bases, pero está más o menos jugando monocorde. Sergi Llull muchas veces bien, que acaba bien los contraataques y tal, otras veces se precipita, pero el temple que tiene dentro de que puede ser un baloncesto rápido y puede ser un baloncesto más de contrapié y más al contraataque, pero el temple que tiene Sergio Rodríguez, no hay ningún base en el Real Madrid, y además se nota, o sea, cuando no está, el Real Madrid sufre y no puede jugar a lo que quiere, además.
Pilar, ibas a apuntar algo del Chacho.
Decía que yo no sé si va a estar para el domingo. En teoría debería. A ver, debería entre comillas, porque se supone que la recuperación estaba hecha para, perdiéndose el partido de Bilbao, creo recordar, y el penúltimo de Euroliga, pero las sensaciones la semana pasada no eran buenas, por eso siguió descansando. En cualquier caso, si llega, va a llegar prácticamente con poquitos entrenamientos, es decir, quizá ha perdido un poquito de ritmo porque prácticamente va a estar parado 2 semanas, ¿eh?
Bueno, vamos
además,
a ver.
Piensa que esta es la primera semana en un montón de ellas que hay descanso intersemanal.
Cierto, por el final de la fase regular de la Euroliga, claro.
Efectivamente, uh-huh. Con lo cual, bueno, también le puede venir bien, ¿no?
Uh-huh. Bueno, recordad a nivel de clasificación que el Real Madrid llega con una victoria más que el Fútbol Club Barcelona. He escuchado a Miguel Ángel, he escuchado a Pilar, con la que volveré ahora. Gil, el perímetro. ¿Levantamos el pulgar a favor del Real Madrid por todo lo que tiene el Barcelona de bajas?
Me gustaría, sobre todo teniendo en cuenta que el Barcelona ahí está, es prácticamente un desierto. Tengo ganas de ver un buen partido de Rudy en el Palau. Me parece que empieza a ser un poco determinante para el Madrid, y a partir de ahí, hombre, en principio Jaycee Carroll puede ser una garantía, lo que pueda aportar. También si Casey Rivers pues tiene la metralleta a punto, y hombre, visto lo uno y visto lo que no hay al otro lado, moneda a favor del Madrid.
Y nos queda, Pilar, la pintura, el juego interior. ¿Quién llega con mejor juego interior, el Barça o el Real Madrid?
A ver, creo sinceramente que el Barça, por una sencilla razón. Porque creo que, aunque no le vi un espectacular partido frente a Estudiantes ante Tomic, me parece que sí le tiene cogido bastante bien la medida al Real Madrid. En el Real Madrid sucede que Slaughter no puede jugar, es evidente, por pasaportes, porque está dado de alta Campazzo, con lo cual Slaughter está fuera. Gustavo Ayón ha hecho que cambie, y mucho, la fisonomía del Real Madrid, porque el Real Madrid antes no tenía, digamos, ese pivot finalizador que sí es Gustavo Ayón. Problema de Gustavo Ayón, las faltas. Es decir, sigue sin adaptarse al cambio otra vez de arbitraje a Europa. Y si en Euroliga sufre menos, en la Liga Endesa es donde sufre más, porque no se permite a lo mejor tantos contactos como se permite en Euroliga. Va a depender también mucho de cómo esté Burusis. Si le toca el día bueno o le toca el día malo, porque el griego tiene días. Y se rebota o se deja de rebotar. El día del derbi, por ejemplo, se fue tremendamente mosqueado. Y luego está el tema Felipe Reyes. Siempre sumando, siempre sumando, siempre sumando. Pero nos encontramos en el punto de la temporada en que Tibor Pleiss parece que ya entra de lleno en los sistemas, de que ya empieza a parecerse al Tibor Pleiss del que disfrutamos en Baskonia, y eso evidentemente al Madrid no le viene bien, porque la superioridad física de sus 2-5 es brutal en el caso de Tibor Pleiss, hombre al que también condenan, por cierto, mucho las faltas. Y luego las opciones de Dolman, de incluso usar
como elemento de emergencia Bokin Akbar. Y no nos olvidemos a Machi Lampe, que en algunas ocasiones abre por completo las defensas y se va a tirar de 6'75. Yo creo que le provocan al Madrid bastantes desajustes.
Bueno, pues así se presenta el clásico. Insisto, domingo 28 de diciembre, Palau Blaugrana, Barça-Real Madrid a las 7 de la tarde. Lo podrás seguir en los dispositivos móviles, pero sobre todo en tu emisora COPE. Más de la Liga Endesa ahora. Hay que ir comentando toda una serie de noticias que rodean la situación de la Liga ACB, como por ejemplo el regreso de Nathan Jaguay a España, al Andorra. Da salida el Moravanca Andorra a Román Martínez, que vuelve a México. Atención, porque Piero Riola, el jugador del Baloncesto Sevilla, ha sido operado de una amigdalitis aguda, ingresado para tratar esta dolencia. En Bilbao, bueno, yo creo que está firmado, pero ahora en enero va a salir Williams con destino al Turk Telecom.
Sí, podría jugar dos jornadas más.
Ajá.
Hay ahí, yo creo que un pequeño fleco de si después de dos jornadas se va, si se va a ir ya inmediatamente. Vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno,
es oficial ya la renovación de Bellic hasta final de temporada en Baskonia.
Lo de Ertel, Miguel Ángel, ¿cómo está? Porque yo te lo voy a preguntar cada semana.
Bien, yo creo que mareando la perdiz, as usual, pero acabará en Turquía, no tiene otra posibilidad, porque además es lo que me dicen desde allí, y no es que la fuente sea fiable, es que la fuente es el propio club. Entonces, hombre, es muy difícil que no se produzca ese traspaso. Yo no sé cuánto estarán tirando unos y otros, si te puedo garantizar, porque además lo pregunté tal cual después del programa. Digo, oye, mira, colaboro en un programa en el que hemos oído al presidente del Baskonia que no ha llamado nada. Y el interlocutor se reía, ¿no? Decía, bueno, puede decir lo que quiera, ¿no? Conversaciones ha habido y tal, vamos a ver. En Turquía lo dan por hecho.
Y en el club también, ¿eh? Lo digo porque el otro día, cuando vienen a jugar contra el Madrid en Euroliga, le pregunté a uno de los afectados por la llegada de Urtel y lo daban por hecho, ¿eh?
Que sí. Yo, además, si te pones a contar la plantilla y ver quién está y qué han fichado y demás, pues, hombre, Urtel es prescindible. Ojo, digo que es prescindible desde el punto de vista de
de efectivos y de configuración
por él, no de que no le quiera, sino de que ya se puede ir, es decir, ya tiene sustituto, tiene su reemplazo, el equipo está un poco mejor, ha cumplido el primer objetivo, el otro día no jugó nada bien. Por cierto, que mal se ve a veces el Orange ese, porque traté de verlo y se me iba y tal, y he tenido que verlo a posteriori.
Orange Arena.
Eso es. Creo que es un buen esfuerzo, pero
hay que implementarlo mejor, ¿no?
Sí. Además se ve un poco, no sé. En fin, que yo creo que va para Turquía seguro, y de hecho es que me estoy riendo porque además me pasa un WhatsApp mi prima, que como sabes, ha trabajado en el club toda la vida, y me dice, por cierto, si te preguntan por Ertel, dile que ya tiene apartamento en la zona del Dolmabahçe. O sea, que ya más...
Mal sitio, ¿no?
Mal sitio.
Os digo una cosa, va a faltar solo la presentación, porque nos acaba de decir Mariagua dónde va a vivir Ertel. Nos dijo la semana pasada la duración del contrato. Creo que la anterior dijiste el sueldo.
Sí, yo creo que esto es una maniobra para intentar sacar algo más de dinero.
Imagino, ¿no?
Pero, o sea, no creo que vaya más allá de la historia.
Y si luego resulta que no va, que yo creo que es inviable, ¿no? Pero si luego resulta que no va, lo que se van a alegrar algunos de estos que nos critican, ¿no?
No sea que haya alguna comisión por medio, que sea lo que falle.
Lo lleva, si no me equivoco, una gente que trabaja mucho en Turquía y mucho aquí.
Es de Misco.
Eso es, de Radnatovic.
Pero además cambió hace poco, ¿eh?
Sí. Se lo levantó a un colega, cosa muy habitual en Radnatovic, que es como el que vuela sobre el nido del cuco. Pero la verdad es que el tío, bueno, el Radnatovic este ahora tiene una cartera.
Tiene un mercado brutal. En Turquía hace muchas cosas. Sí, también Turquía, está haciendo de todas cosas maneras, con Maccabi.
Hay ciertos clubes, Pilar, en donde es aconsejable que no aparezca, ¿eh? Porque, por ejemplo, con un compatriota suyo que entrena al Fenerbahçe, estos van a llegar un día a las manos.
Es que el mercado serbio, tremendo. Es más, él tiene un equipo, el Megavisura, donde, entre otras cosas, pues, por ejemplo, permitió a Novicha Velikovic que se fuera recuperando. Es el típico equipo al que van jóvenes jugadores con más o menos talento, y que sirve para desarrollar y luego sacarlos. De hecho, ese proyecto de Misco lo intentó extrapolar el Fuenlabrada hace un tiempo.
Pero vamos, te puedo decir también de la fuente directa que el entrenador del Fenerbahce va diciendo por ahí que como se lo encuentre le va a pegar dos joyas, que decía que...
Por decirlo fino, ¿no? Sí, por decirlo fino, ¿no?
O sea, pero no, es verdad que además en España
yo está... no sé qué tienen estos serbios que siempre están...
Está captando mucho mercado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque está... entre los insignes que se fueron con Misco en los últimos
tuyo.
Meses...
Su colaborador aquí en España es amigo tuyo, Pilar, Julián Aranda.
Aranda, correcto.
Pero bueno...
Ex-manager general de Fuenlabrada y Granada, entre otros.
Eso es. Pues bueno, el Ranatovic este tiene una cartera de clientes muy buena, le felicitamos. Pero ya te digo, hay clubes en Turquía, en particular uno, y en particular un entrenador...
Que pone una foto, prohibido entrar.
La verdad es que yo no sé cómo va a acabar eso.
Bueno, pues ya nos dirán cuando Ertel coge el avión y aterrice definitivamente en Turquía. Sí, Supermanager, señor. Que está aquí Gil esperando.
Cope.es. Liga Supermanager.
Bueno, pues vamos a ordenar la situación. Vamos a ver cómo está el Supermanager Gil.
No, no hacía falta. Con lo bien que me lo estaba pasando yo con Radnatovic el rápido y compañía. Es igual. Querido director, habla. Dime. Ahora. O calla para siempre.
De momento te escucho.
No, hombre, a ver, pues si estamos igual, si es que en el fondo estamos igual. Yo enfatizo con tu discurso de cada lunes, no tengo tan mal equipo como para ir tan mal. Efectivamente, ya somos dos, somos muchos los que estamos en este carro. Pero que si Andy Pango por un lado, que si el otro por otro lado, que si viene Tavares, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pues al final, chico, oye, enhorabuena. De todas maneras, hoy...
Este es el rincón para descubrir nuestras vergüenzas, porque yo os digo una cosa. La semana pasada hice caso a las recomendaciones de José Luis Gil, pero después me di cuenta de una cosa.
Sabía yo.
Yo ficho a Pepe Pozas.
Venía tres jornadas valorando 10 o más.
Me hunde en la miseria, pero...
¿Cómo que te hundo en la miseria?
El tipo que recomienda Pozas no lo lleva.
Escúchame.
Es que es alucinante.
Escúchame. ¿Cómo concluye siempre esta sección? No Gil. Hagan caso de lo que yo les aconsejo.
Gil, deberíamos de cambiarte el nombre. En vez de cuerpo, deberíamos llamarte El Liante.
Totalmente. Bueno, pero eso no es nuevo. De todas maneras, hoy, compañeros, vengo con la solución definitiva.
A ver,
es el recurso definitivo para triunfar en el Supermanager y otros campos incluso. Apunten este nombre. Moneyball. Se trata de encontrar a un experto en Moneyball que me suplante, que me eche fuera, que me aleje definitivamente de este programa y a través de esos profundos análisis estadísticos, alta matemática, cruce de estadísticas...
Llegar... A ver, ya tronco que me pierdo.
No, sí, Moneyball. Es un análisis profundo en perspectiva. El profe Paniagua sabe perfectamente de lo que estoy hablando.
¿Un ejemplo práctico?
Sí. No, a lo práctico. Bueno, a lo práctico es que una semana más pues ya voy más perdido que Panete, pero en resumen, ya puestos a la piscina otra vez que nos vamos. Posición de base. Esta semana recomendamos a... Devin White, de Manresa, ahora que el director no me escucha, pues esto es postulación de 10, ¿eh? Y Nedovic, del Valencia.
Oye, te voy a hacer una cosa.
Dígame.
Al puesto de 2, ficha a Burt, el de Fuenlabrada. Me dio una sensación el otro día brutal, ¿eh?
Bueno.
Me voy a tirar hasta las zapatillas, pero las voy a chufar, pero como hay Dios, ¿eh?
No, oye, yo, mira...
Y debe salir baratito.
No voy a decir el nombre del jugador que Albert y yo hemos convenido que se va a tirar las zapatillas de ahora en adelante, pero es igual, dejémoslo. Posición de aleros. Venga, vamos a tirar del buen momento de Movistar Estudiantes. Interesantes los números de Rabaseda, teniendo en cuenta su cotización. Oye, y ya un poco ahí también en esa órbita, Taquandin, de GBC. Y para la posición de pivo, pues yo es que sigo... yo no me merezco esto, teniendo a Jelovac, teniendo a Lima, teniendo a Luke Sigma, teniendo a Felipón. Chico, pues ya puestos...
Que Luke Sigma, desde que ha venido su padre, ha pegado un bajón, ¿eh?
Ya, pero puestos a hacer alguna rotación, pues mira, y alguien así que esté un poquito así de moda, Walter Tavares, no sé, se me ocurre que por ahí podrían ir los tiros. Pero vuelvo a recordar una vez más, sobre todo para aquellos oídos sordos que no quieren escuchar, que oyen pero no quieren escuchar.
Sí.
Esta sección consiste en no hacer caso de mis recomendaciones. Puestos a equivocarse, dijo una vez un filósofo, filósofo, bueno, siempre es mejor equivocarse uno solo.
Bueno, después del sermón, dale.
No, lo peor de todo es que yo me quedo como estaba, niño.
Sí, tú y todo.
Si es como luce el pez, si es que yo hay semanas que me planteo no hacer cambios, pero bueno. Oye, el martes que viene no hay que venir.
No, la semana que viene no hay programa. Insisto, es el último de este 2014. Nada, pequeño tiempo de asueto. Y el día 7, miércoles, volvemos, porque el 6 es fiesta.
Para algunos.
Con los juguetes.
Bueno. Dicho lo cual, repasaremos dos jornadas de la Liga. ¿Quién va a ser?
Bueno.
¿Tú quién crees con el capítulo que llevamos? ¿Tú quién crees que puede ser? Oye, Liga Endesa, jornada número 13 para el sábado por la tarde. Guipúzcoa-Valencia, Herbalife-Gran Canaria-Montaquit Fuenlabrada. Y también tendremos el Unicaja-Estudiantes y el Manresa-Murcia. Para el domingo por la mañana, Bilbao Basket, Obradoiro y Juventud Iberostar-Tenerife. Y para el domingo por la tarde, Baskonia-Sevilla, Moravanca-Andorra, Caiz Zaragoza y sí, efectivamente, Palau Blaugrana, 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, tiempo de juego, cadena COPE, por cadena y aplicaciones móviles, todo lo que suceda en el Palau Blaugrana con el equipo médico habitual. De ahí nos iremos a la jornada número 14 con los siguientes partidos programados para el 30 de diciembre, todos ellos en la franja de tarde-noche: Sevilla-Manresa, Caiz-Zaragoza-Baskonia, Unicaja-Real Madrid, Obradoiro-Barcelona, Valencia-Juventud, Fuenlabrada-Guipúzcoa, UCAM-Murcia-Herbalife-Gran Canaria y Tenerife-Bilbao Basket. Se irá al miércoles 7 de enero a las 8 de la tarde el Movistar Estudiantes Moravanca Andorra, con lo cual, oye, si fichas o tienes jugadores de Andorra y Estudiantes, entonces a la próxima jornada de Supermanager te dejarán hacer un cambio más que no compute por aquello de que las valoraciones del Movistar Estudiantes Moravanca Andorra no computarían para la jornada número 14 del Supermanager.
Oh, ¿cómo me ha puesto la cabeza, Gil? Madre mía.
Qué poco me gustan esos manejos, ¿eh?
Bueno, pues a él le encanta. Gracias, Gil.
¡Ay!
Hasta ahora. Vamos con una pincelada de Euroliga, que ya han quedado configurados los dos grupos del top 16. El grupo E con Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv, Panathinaikos, Galatasaray, Barcelona, el Estrella Roja, Zalgiris y el Alba de Berlín. Grupo F con el CSKA de Moscú, el Fenerbahce, el Baskonia, el Nizhny Novgorod, el Olympiacos, el Anadolu Efes, el Unicaja de Málaga y el Armani Milán. Análisis de estos dos grupos de la Euroliga. Primer vistazo, tu lectura, Parrita.
Uf, complicado. La cuestión de esto, básicamente, tanto para el Madrid como para el Barça, es intentar evitar ser primero y segundo. Uh-huh. Ser primero y segundo es la clave de todo esto, evitar al CSKA a toda costa. En el otro grupo, intentar clasificarse. Y el Unicaja, intentar hacerlo en la mejor posición posible, dentro de lo que se pueda, claro.
Miguel Ángel, entiendo que Madrid y Barcelona tienen que estar arriba para estar en el playoff de cuartos. ¿Opciones de Baskonia y de Unicaja?
Regular, tirando a pocas, ¿no? Es un grupo terrorífico. Yo creo que vamos por eliminación, ¿no? Sería una sorpresa que el CSKA no entrara. Yo creo que le damos primero como muy abajo segundo. Sería una debacle que el Fenerbahce no entrara, pero además una debacle en plan de que los aficionados del Fenerbahce quemarían la sede, vamos, ya no aguantan más. Creo que el Anadolu Efes, incluso con Ertel, podrá clasificarse, y entonces queda una plaza. A mí me sale una plaza, como mucho dos, ¿no? Pero bueno, va a estar ahí Olympiacos, Unicaja, está el Milán, pero el Milán por debajo de sus opciones. Yo creo que habría que aspirar a la cuarta plaza, y ahora mismo, a día de hoy, veo más factible que ese cuarto sea Unicaja que no la Borlocucha.
Vamos a ver cómo retocan los equipos también las plantillas de cara al top 16. Devin Smith está haciendo un mes de diciembre que le ha valido el MVP de la Euroliga. ¿Tú cómo lo ves, Pilar?
Me parece prácticamente inabordable el grupo del CSKA. Es que empiezas a sumar y no me salen las plazas, o sea, es que veo demasiado equipo, porque me parece muy compacto competitivamente hablando. Es decir, es verdad, está CSKA, es Fenerbahce, es Olympiacos, pero el resto me parecen en un nivel tan parejo que podría pasar cualquier cosa. Es más, equipos como por ejemplo el Nizhny, que alguno puede pensar, bah, han pasado la última jornada, tal, sí, sin Rochesty y yendo de 0 a 100, que es lo que ha hecho el Nizhny. Me parece que a día de hoy compite francamente bien, porque Milán ha ido espabilando y el Unix Kazán cada vez va mejor. Tengo la sensación de que Madrid y Barça quizás sufren menos en su grupo, Pero hay, amigo, átense los machos para los cruces, ¿eh? Mortales.
Estoy yo muy pesado, Miguel Ángel, y cada vez yo personalmente lo tengo más claro, que el sistema de competición acaba siendo injusto. Esa primera fase da igual pasar con un 5-5 que con un 10-0. Hombre, no por sensaciones y por regularidad y por nivel de competición, pero si no arrastras victorias, el top 16 es igual o en muchos casos todavía más difícil, no te sirve de nada la primera fase, ¿no?
Sí, ahí yo creo que habría que hacer una revisión, porque efectivamente cualquier temporada regular tiene que estar establecida, me refiero a la temporada, lo que se llama en Estados Unidos temporada regular, ¿no? Que lo hemos traducido aquí probablemente de manera incorrecta, pero lo que es la liga regular o la liga normal tiene que buscar siempre premiar algo, ¿no? O sea, tú tienes, como tú dices muy bien, tienes que tener algún tipo de premio por quedar primero. Incluso en el sistema de competición de la ACB, que no precisamente me entusiasma, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto tienen por lo menos ventaja de campo. Luego ya se podría hacer ahí modificaciones o podría hacerse sugerencias para mejorar todavía más el sistema, si el primero tiene que tener incluso descanso. En fin, hay un montón de variables, ¿no? Pero lo que sí es verdad es lo que tú dices, ¿no? Que bueno, haces una buena primera fase, me pongo en la piel del Barça, ¿no? Para luego encontrarte con el Real Madrid, pues dices, ¿para qué? ¿Para qué?
Qué desgaste, ¿no? Qué inversión. Pero
sí, sí, has invertido tiempo, sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, también es verdad, cuando le comento esto a gente que está en la Euroliga, pues te dicen que hay que jugar, que esta es una liga muy competitiva y que tienen que jugar todos contra todos. También es verdad que esto se hace para que se jueguen más partidos y para que haya más taquillas. Y probablemente en esta fase, además, las taquillas ya empiezan a ser muy considerables. O sea, nadie se va a perder un Barça-Madrid o un Barça-Pau o un Real Madrid-Pau, ¿no? Un Real Madrid-Maccabi son muy atractivos para el público y más cuando te estás jugando lo que te estás jugando. Pero sí, a mí o me sobra parte del concepto de la primera fase o el pase a este top 16 tendría que hacerse de otra forma, ¿no? Quizá los dos cuartos en cada grupo, los dos terceros, los dos segundos, no sé, algo así, ¿no? Pero
a mí me parecía más razonable el sistema anterior, en el que ibas a cuatro de cuatro, a cuatro grupos de cuatro. Es decir, bueno, más razonable, sobre todo pensando en los jugadores. Y es verdad que muchas veces nosotros, no sé si perdemos perspectiva o no la tenemos, no lo sé, pero cuando se habla de más partidos y tal, sobre todo por gente que tiene ligas relativamente débiles, pues te pones a pensar en los rusos y, bueno, pues los rusos juegan lo que juegan, ya cada vez juegan muchísimo menos, o yo qué sé qué, el Unix Kazán o el Nizhny Novgorod. Tú imagínate, claro, si al espectador de Nizhny le das ahora siete partidos, vamos, monísimo de la muerte, que diría aquel, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto lo entiendo, pero tal y como está el calendario, tal y como está desaturado los meses de competición, yo iría al sistema de 4 de 4. Eso, pero, o me cargo partido de alguna fase, porque es que claro, es que piensa que juegas 10 de regular más 14 ahora, claro. Es una barbaridad.
Lo que vengo a resumir en este concepto de competición, y lo he comentado con gente de la Euroliga, con gente principal de la Euroliga, es que este es un sistema ideal si la Euroliga se jugara aislada, es decir, si la Euroliga fuera cerrada, por poner un ejemplo, ¿no? No hubiera otro tipo de competición. Entonces ya puedes dar la vuelta por el top 16, multiplicarlo por 3, jugar en un campo neutral y tal, pero efectivamente es lo que tú dices, ¿no? Si al volver, además de Novgorod, luego tienes que ir a jugar a Canarias y luego te mandan a El Pireo y luego tienes que volver otra vez a jugar Santiago de Compostela, pues la verdad es que la paliza que te metes es monumental. Es verdad que es la profesión que han elegido y que todo esto está muy bien, pero el sistema de competición, si ya consideramos además que hay ligas como la española, la propia griega, la turca y la italiana, que son más o menos competitivas, pues el desgaste es tremendo y a priori es una ventaja para equipos como el CSKA, en mi opinión.
De todas formas, la clave de esto es lo de la teoría del embudo. O
sea, al micro, parrita.
La teoría del embudo está de cuatro grupos, pasamos a dos.
No.
No, que yo digo lo que decía el profe antes, que a mí, o sea, la cuestión de meter de cuatro grupos ir a dos, el efecto embudo este, que lo que haces es quitarle premio a la gente, o sea, ser primero y segundo es una mala maña igualmente, porque te vas a tener que encontrar con otros primeros, con otros segundos. Si hiciéramos, o sea, si la Euroliga hiciera lo que dice Pilar, seguir de cuatro grupos a cuatro grupos, tiene más lógica, los dos primeros a cuartos y listo papeles. Por lo menos así, el que es primero o segundo de su grupo saca un beneficio. Lo que no puede ser es que el grupo del Madrid también parte con la esta. El Madrid y el Barça parten con el tema de que ellos son los favoritos, por así decirlo. Pero es que tú miras el... Yo miro el grupo del Unicaja, yo lo pongo en la piel de Plaza o de Laboral y es que para llorar. O sea, tus rivales son el Fenerbahce, el Efes, el CSKA. No vas a ganar ni medio partido.
Voy a contar una maldad. Muchos estaban pensando a ver si por casualidad coincidían los cuatro españoles dentro del mismo grupo. Hay entrenadores como Pablo Lasso al que eso no le gusta nada. Es decir, tener equipos de la Liga Endesa dentro de tu propio grupo de top 16 le sabe a cuerno quemado. Pero es verdad que te va a ahorrar una cantidad de viajes y de kilómetros. Y claro, cuando hizo Unicaja, ¡fuinch! Y cruzó al otro lado. Y Baskonia, ¡fuinch! Porque claro, sobre todo la jornada del 2 de enero, claro, que era preocupante porque no había cómo calzarla. Y todo el mundo pensando, bueno, pues si caen tal y cual, verás tú cómo esto arranca con un Baskonia Madrid o un Unicaja Real Madrid y tal. Pues no, su gozo en un pozo.
Yo no quiero decir con esto que el Unicaja o el Laboral no vayan a ganar ningún partido. A lo que me refiero es que a priori, mirando el grupo, dan ganas de tirarse por un puente. O sea, que el más tonto de ese grupo te hace el reloj de alta competición.
Y añádele la afectación que puede tener eso también a la Liga Endesa, la Liga CB.
También.
Pero bueno, va a empezar el 30 de diciembre el top 16. Partidos de los españoles, el día 2, Estrella Roja, Real Madrid, Alba de Berlín, Fútbol Club Barcelona, Unicaja de Málaga, Olympiacos y Baskonia, Anadolu, Efes. Ahora la NBA. Si os parece, empezamos con un movimiento que se ha producido en las últimas horas. Sorpresa para muchos, los Pistons han cortado a Josh Smith, que llegó la temporada pasada de Atlanta a golpe de talonario. Es cierto que Detroit está hundido en el este, son 5 victorias y 23 derrotas, si no me equivoco, pero llama la atención, Pani, que se deshaga del jugador sin conseguir nada a cambio.
Suelta lastre, son las palabras de la gente de Detroit, se suelta un lastre. Stan Van Gundy se acoge además a una regla no escrita que aplicó aquel mago del baloncesto que se llamó John Wooden, el legendario entrenador de UCLA, que es procurar no tener jugadores problemáticos en la plantilla, ¿no? Pistons está en fase de hundimiento, está en una fase mala, con muchísimas derrotas acumuladas, es decir, esta temporada ya se ha ido al garete y hay un plan de reconstrucción que pasa por no tener a un jugador difícil de gestionar, que es un eufemismo, como sabemos, para decir jugadores de mala cabeza, como es Smith. Por lo tanto, es una barbaridad desde el punto de vista contractual, porque le van a dar, me parece que son 30 y tantos millones de dólares por quitárselo de en medio. Tiene sentido, es decir, una NBA que vive en la abundancia y que evidentemente Detroit es de las franquicias ricas, no tiene problemas. Pues bueno, si hay un plan de reconstrucción y además Van Gundy dice que tiene que pasar por construir desde el draft y quitarse jugadores problemáticos y tal, tiene sentido. Lo que sí es verdad es que este jugador, si se comporta normalmente, cosa que es muy difícil, dicho sea de paso, pero si se comporta normalmente, para un equipo al que le caiga además tan barato, puede ser un jugador que te arregle perfectamente una plantilla para optar al título. Es decir,
a mí mismo, parece una responsabilidad manifiesta.
Es íntimo amigo de Dwight Howard, vamos, en Houston. Lo que pasa es que ahí se cumple otra regla que también decía John Wooden, que no solamente es procurar no tener ningún jugador conflictivo, sino que nunca hay que tener dos. Pues, puestos a tener uno, con uno basta, ¿no? Pero si ya tienes dos, juegas con peligro. Entonces, bueno, se habla de Houston, Clippers ha mostrado interés. O sea, es un jugador que si funciona normalmente, que repito, no es fácil, es un jugador de mucha calidad y que para jugar hay minutos y tal, y luego es baratísimo, porque claro, el peso del contrato lo asume Detroit.
Bueno, pensaba que querías añadir algo más, Parrita. Si no,
básicamente que es una irresponsabilidad por parte del jugador. A mí me parece, o sea, nacer con ese talento, tener esas posibilidades y desperdiciar. Pero es que lleva 3 años así, porque el último año que estuvo en Atlanta ya estaba llorando que se quería ir, que o le pagaban un pastón o se iba, al final se va a Detroit, llega ahí como estrella y no demuestra nada. En unos Pistons que tienen gente joven, a mí Drummond, por ejemplo, me encanta, Monroe tampoco se entona adentro, tiene a Jennings, tiene cositas. Pero estoy empezando a subirme al carro de un amigo que me dijo cuando empezó la temporada: queda un día menos hoy para que Stan Van Gundy vuelva a ser comentarista de televisión. Y en esas estamos.
Bueno, otro tema y otro movimiento. Este es el gran traspaso. Rajon Rondo deja Boston para jugar en Dallas a los 28 años. Parrita, ¿qué ganan los Mavericks con su llegada?
Puf, a mí me parece que los coloca en la pista, vamos, para luchar por todo. O sea, los Mavericks ya tenían un equipazo con Deal, con Parsons, con Tyson Chandler, con Monta Ellis, y Rondo le da dos cosas muy buenas. Una, que le va a quitar el balón a Monta Ellis, que es uno de los problemas de Dallas, que lo acapara demasiado, y yo creo que estando liberado de balón, Monta Ellis es muchísimo mejor jugador, pues se cansa menos, y si se limita solo a tirar y tal, me parece que se le puede sacar más partido. Y luego, en cuanto a defensa, visión de juego, distribución, a mí es que me parece un jugadorazo, si le da por jugar, que esa es otra, porque también la cabecita de este chaval es otra de las buenas de la NBA. Pero de momento, hasta incluso su agente ha dicho que tiene la vista puesta en renovar con Dallas, que le encantaría quedarse allí y ampliar el contrato. Recordemos que termina en junio de este año. A mí me parece que es una adición que convierte a Dallas, a los Mavericks, en aspirante claro al anillo. Puede sonar muy fuerte, pero yo los tendría muy, muy en cuenta.
Yo, al ver, hubo una época en la que hice una fricada muy gorda, que fue mirar los números de Rajon Rondo cuando los partidos eran televisados nacionales. Había una diferencia brutal. No tiene nada que ver, ¿eh? Es Pisuerga pasa por Valladolid, pero me pareció especialmente llamativo.
No, que es que Rondo, eso lo sabe hasta el Tato Abadía. O sea, que Rondo lleva los últimos 2 años y medio de su vida, o 3, desde que se disolvió el B3, jugando para hacer números, eso lo sabe, vamos. Por eso te digo que lo mismo, el hecho de estar optando a algo puede elevar su juego a niveles prácticos. Y Rondo, jugando para ganar, es un grandísimo jugador, es un base top de la liga, jugando para ganar con aspiraciones, claro.
¿Qué esperas de Rondo en Dallas, Pani?
Su visión de juego es espectacular. Y para un equipo como Dallas, que un hombre le pueda dar 14 o 15 asistencias a jugadores como Nowitzki o Chandler, hace que el equipo, si no en la pole position, se ponga en la primera línea de parrilla. O sea, es así de contundente. Es un jugador también muy difícil de gestionar, más raro que un perro verde. Por lo tanto, habrá que considerar también cómo está la química interna de ese vestuario. Me dicen los que lo conocen bien, porque no es uno de mis clubes favoritos, Mavericks, que es un vestuario muy unido, es un vestuario donde la gente se lleva muy bien. Carlisle es un entrenador muy disciplinario y muy rígido, pero el vestuario se lleva muy bien y Nowitzki tiene mucho carisma ahí, cosa que no se esperaría mucha gente, ¿no? Pero es verdad que tiene mucho carisma, tiene muchos galones. Un jugador muy templado ahí es Chandler. Para mí, el gran secreto de por qué los Knicks están tan mal, es decir, que hayan soltado a un jugador como Chandler. Y sin embargo, en Dallas está aportando muy buenas cosas, y yo creo que un jugador como Rondo, solamente por el nivel de asistencias que le puede dar a jugadores que son letales en ataque, es una suma tremenda. Y para Boston también. Para Boston el traspaso ha sido win-win, como dicen en gestión, ¿no? La gente que sabe mucho de management. Es una situación ganadora-ganadora, porque Boston también quiere reconstruir, o seguir construyendo, mejor dicho, sin lacras, entre comillas, ¿no? Sin jugadores del pasado. Se ha quitado ya todo lo que fichó del trío aquel, Allen, Pierce y Kevin Garnett, además Rajon Rondo, y por lo tanto ya no queda nada. Es decir, ya todo lo que haga Boston parte de una situación de juventud, de gente con futuro, y tiene sentido también. O sea que están satisfechas las dos partes, pero evidentemente sale ganando, porque es mucho más, tiene una visión mucho más cortoplacista ahora mismo Dallas. O sea, Dallas quiere el anillo. Mark Cuban es un hombre de gratificación, que quiere la gratificación inmediata. Ha conseguido un título, pero quiere más. Y yo creo que Dallas está ahora mismo en uno de los puestos de privilegio, porque es un fichaje, o es una adición, es una suma superlativa para un equipo que ya de por sí era muy bueno. Es decir, si el nivel era 8.5, con Rondo subes a 9, 9.5. O sea, ahí estás hablando ya de una seria candidatura al título.
Que no hace tanto, que Dallas ganó el anillo, 2011, ante Miami.
2011, correcto.
Por cierto, habría que volver a recordar que Nowitzki se bajó el sueldo para dejar límite del espacio salarial.
Y hay el rumor de que se puede bajar todavía más y dejar luego...
Joque, tío.
De dejar luego más espacio para que luego el día de mañana le den un puesto allí en la franquicia, y sabe perfectamente, porque además tiene una relación muy directa con Mark Cuban, que a lo mejor le puede nombrar, yo que sé, pero director de relaciones institucionales con la galaxia, y le va a dar 7-8 millones al año, con lo cual le da un poco igual en las cifras en las que está ya Nowitzki, que anda por los 180, casi 200 millones de ingresos en toda su carrera, le da un poco igual ahora rebajarse. Es un poco el caso de Tim Duncan, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dallas tiene un objetivo muy claro, que es conseguir un anillo, y repito, veremos el fichaje de Rondo, bendecido Dallas, por todo el vestuario, Carlisle tiene ahí una papeleta importante, pero no es un jugador, o sea, no es un jugador que, al revés que Smith. Smith es de los que, permitidme un minuto, y todos lo sabéis, pero hay que recordarlo, porque además a la audiencia le gustará. El jugador, hay dos tipos de jugadores conflictivos: el que te dinamita el vestuario y el raro per se. Es decir, entonces el que te dinamita el vestuario es un jugador cancerígeno. Entonces, de eso, y aunque es una palabra muy fuerte, y además es un amigo que sufrió no uno, sino dos cánceres, y los ha superado, a mí Josh Calm me habló de un jugador que era cancerígeno, que era un jugador letal para un vestuario. Y sin embargo, luego hay otro tipo de jugadores que no son cancerígenos per se, sino que son simplemente raros. Entonces tienen muchos problemas para adaptarse. Pues yo qué sé, si un día el equipo ha tenido una derrota, y para, no es muy habitual, pero cada vez se da más, ¿no? Pues dicen, oye, vamos a quedar en la bolera de Jimmy para tomar unas cervezas y hacer equipo. Pues este no va, ¿sabes? O hay una reunión extracurricular de los jugadores solo y este no va. O si va, empieza a decir sandeces. Ese es un poco el perfil de Rondo, pero no es un jugador dinamitador de vestuarios, con lo cual yo creo que el riesgo es relativo para Dallas y el fichaje es imponente.
Bueno, vaya nombres, vaya cabezas que estamos poniendo hoy sobre la mesa.
No he dicho nombres en el cancerígeno.
No, yo lo decía por Josh Smith y por Rajon Rondo.
Bueno, sí, claro.
Más detalles. Ha debutado Claver esta temporada con Portland. Sigue gafado ese draft de 2014 porque Jabari Parker, número 2 de Milwaukee, se pierde toda la temporada, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Y a ver, Parra, explícame eso, que los equipos que pierden de 29 desde no sé hace cuánto no ganan el anillo. ¿Cómo es esto?
Viene a colación de la derrota de los Cavs en casa contra Atlanta la semana pasada. Atlanta, los Hawks, que a mí me tienen loco, es una cosa magnífica. Bueno, la cuestión es que ningún equipo que haya perdido un partido en casa de 29 o más puntos ha ganado el anillo desde los Celtics del 69, la final de los globos. Para eso tienes que tener a Bill Russell y tal, que te arengue a las masas. O sea que ahí está el dato, ahí está la cosita. Los Cavaliers tienen ahora un reto más que añadir a la cuenta, si ya es complicado per se ganar un primer anillo, hacerlo batiendo una marca que tiene 50 años, una cosa magnífica.
¿Querías añadir algo más?
Es importante lo de Atlanta, ¿no? O sea, a Millsap le tenía yo mucha fe cuando empezó en sus primeros años en Utah y tal, un tío me gustaba mucho, pero no termina de romper. A Horford le tengo un gran respeto desde sus tiempos en los Gators, ha vuelto y poco a poco va a reconocerse y tal, pero es que ya no es una cuestión de jugadores, es una cuestión de dinámica. O sea, yo creo que si metes a... Es que no quiero decir ningún jugador por no parecer que tal, pero vamos, si a que sea, metes a cualquier jugador ahí y te rinde a la perfección. O sea, están ganando con solvencia a equipos. O sea, se han cargado a los Mavericks en la madrugada de lunes al martes, vienen de derrotar a equipos potentes en el oeste, y sobre todo es que dan una imagen de solvencia, que no es que digas que es un partido solitario, no, están segundos en el este, y si no cambian mucho las cosas, ahora ponen primeros en cero coma. O sea, a mí me parece la sorpresa, pero vamos... Hablamos otro día de los Bucks, sí, como sorpresa grata. A mí los Hawks ya eran el equipo de playoff, pero me parece que, o sea, el rendimiento que están dando, yo, además que es que no sé cómo explicarlo. O sea, no le encuentro una, porque ver los partidos y jugar un baloncesto muy, ¿cómo decirlo?, muy fluido. No llega a ser Spurs, pero es una cosa, todo muy coral, muy, y te ganan, se ponen 25 arriba, no te dan ni cuenta de por qué ni cómo. O sea, es una cosa, me tiene loco.
Ya lo veo, ya.
Con director internacional de scouting desde ahora español, ¿eh?
Ponle nombre y apellidos.
Y Marojeda.
Ah, es verdad.
Buen reconocimiento, sí, señor. Bien, bien, bien. Bueno, Atlanta. Bien, 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 bien.
Ya le dije, bueno, un día habrá que llamarte y tal.
Por ejemplo, ¿no?
Y lo que has dicho antes de lo de la ñada esta de rookies, yo te lo digo en serio, o sea, hay vudú de por medio, o sea, no me lo puedo de creer. O sea, con el talento que hay, y lo vamos a ver dentro de 3-4 años, yo sigo en mis 13, de que esta hornada de rubis es de lo mejorcito que ha salido últimamente.
Espero que sea así.
Bradley Beal, cuando el primer año tal, se le veía dubitativo tal. Bradley Beal ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la liga en posición exterior, o sea, el escolta de los Wizards. Y yo le vi jugar mucho en la universidad porque era de Florida, y yo le tenía mucha fe. El primer año no rindió a gran nivel, pero se veía que iba a ser un buen jugador. Yo sigo diciendo que Wiggins, Parker, si todo va bien y sale de esa lesión de rodilla como tiene que salir, hay Zach LaVine, Anderson, hay 8 o 10 jugadores de esta jornada para cargar de 15 años en la NBA.
Bueno, pues esperemos que no vayan a más todavía las lesiones y caigan más en el saco. Así está la NBA. Más cosas y después cerramos programa. Vamos a viajar un poquito todos juntos para explicar una aventura que mola mucho y que tiene como nexo el baloncesto. Dos personas, dos periodistas, dos entrenadores de este deporte, Fernando Gordo y Enric Carbonell, que ahora nos explicarán, un día les da por dar la vuelta al mundo en 6 meses con el objetivo de conocer cómo se vive el baloncesto en muchos y diferentes rincones del planeta. Creo que los pillamos por Estados Unidos. Fernando, Enric, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Albert?
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Estamos aquí por Estados Unidos, ahora mismo por Cleveland, después de haber visto a un partido entre los Cavaliers y Grizzlies de Marc Gasol y de entrevistar a Jordi Fernández, el entrenador español que está allí en la D-League, en el equipo vinculado de los Cavaliers, y la verdad muy contentos con el viaje que estamos realizando.
Nos tenéis que explicar anécdotas, pero empezamos por el principio. O tenéis mucho dinero, o tenéis mucho tiempo, o las dos cosas, o estáis absolutamente zumbaos, no sé.
Bueno, yo creo que lo que más tenemos son ganas, y con las ganas un poco hemos suplido la falta de dinero y hemos sacado tiempo en este caso. Y nada, efectivamente ha sido una cosa, un proyecto personal de los dos. Nos lo planteamos ya sobre el mes de enero y febrero del año pasado y empezamos a mirar opciones de cómo hacerlo. Obviamente había que dejar trabajos, por tanto el tiempo ya lo teníamos, y a partir de ahí pues tirar de ahorros y de pequeñas ayudas.
¿Y os planteáis 6 meses, hacerlo en 6 meses? ¿O es un poco sí, elástico el tiempo?
Era un tema del presupuesto que también teníamos, del dinero que teníamos ahorrado los dos y del tiempo que vimos que podíamos dedicar a esta aventura con lo que habíamos conseguido unir entre los dos. Principalmente por eso. Si hubiésemos tenido quizás más dinero, hubiésemos alargado hacia un año. Pero bueno, creo que con 6 meses es suficiente para dar una pequeña vuelta al mundo y darnos cuenta de las diferentes realidades de baloncesto que hay en diferentes países.
Estáis ahora en Estados Unidos. ¿Por dónde habéis pasado ya? ¿Qué habéis encontrado?
Bueno, pues la primera parada fue muy breve. Fue en Londres. Estuvimos apenas un día, que era digamos el vuelo de salida hacia Argentina. Hasta ahora en el continente americano, que es donde hemos estado. Hemos estado en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México y ahora en Estados Unidos, que llevamos poco más de un mes. Aquí en total llevamos 2 meses y 2 días de viaje.
Y
efectivamente hemos encontrado realidades muy diferentes. Al final también esto es un viaje que no únicamente vemos baloncesto, vemos realidades sociales que también tienen, todo esto tiene mucha relación con el básquet. Pues empezando con Brasil, que un poco la liga está creciendo de la mano del país a nivel económico. Y pues lo mismo en Argentina o en México, como un poco la realidad social de la inseguridad en ciertas partes del país, pues también se transmite en el baloncesto.
Uh-huh. Estamos Pilar y yo pensando que nos gusta mucho la iniciativa, pero lo vamos a tener un poco complicado para que nos den 6 meses en la COPE para viajar por el mundo, creo yo.
Oye, estáis ahora mismo en Estados Unidos, decías que habéis estado viendo el Cleveland Memphis. ¿Qué os queda? Es decir, ¿cuánto tiempo habéis invertido ya de los 6 meses en hacer toda esa tournée por Argentina? Porque en Estados Unidos lleváis tela. ¿Cuánto tiempo lleváis ya en Estados Unidos?
En Estados Unidos llevamos un mes prácticamente. Llevamos el 17 del mes pasado y bueno, estamos prácticamente aquí. Sí que teníamos claro que dentro de este viaje Estados Unidos iba a tener una parte importante y hemos recorrido desde Miami, Charlotte, Memphis, Chicago, Indianapolis y ahora estamos aquí en Cleveland. Nos queda un Nueva York y Boston. Y sí que dentro de este viaje, que al final eso es de 6 meses, la primera parte la teníamos dedicada para África, pero al final no la decidimos posponerla por el tema del ébola, porque precisamente queríamos ir a Dakar, que era uno de los países limítrofes con la zona afectada, y decidimos posponerla para el final del viaje. Ya veremos si nos llega para el dinero o lo dejamos para una segunda edición. Pero el resto del viaje es eso, un mes en Sudamérica, un mes en Estados Unidos, un mes prácticamente en Asia, y un mes y medio en Europa.
¿Dónde vais a estar? ¿Dónde vais a Asia?
¿A China, básicamente?
Y vamos a estar 15 días en China y 15 días en Japón. Estaremos 15 días. Allí veremos a Lucas Mondelo, veremos a Curro Segura, que están por allí entrenando. Uh-huh. Y en Japón estaremos principalmente con Trifon Pock, que es el único representante español que hay ahora por allí. Y más allá de conocer la realidad del baloncesto, más allá de lo que nos puedan contar ellos.
Mola muchísimo, ¿eh? Creo que podemos seguir vuestras aventuras en las diferentes entrevistas que os hacen, pero también en Basketball Tour, donde vais colgando todos los posts que os permite el tiempo hacer, ¿no?
Sí, efectivamente, llevamos nuestra propia web, es basketballtour.com, y ahí, bueno, contamos un poco las diferentes historias, también subimos vídeos. Al final no es todo únicamente baloncesto o entrenos españoles, sino también un poco nuestras vivencias. De hecho, el último vídeo que hemos subido ha sido esta mañana precisamente, fue una vuelta en helicóptero que hicimos por Chicago, que tuvimos la suerte de coincidir con los españoles por ahí, nos hicieron esa especie de regalo. Al final celebramos los 2 meses de viaje pues sobrevolando Chicago, que no está nada mal.
Es una experiencia vital brutal.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí,
por cierto.
Y también tenemos las redes sociales, donde también, bueno, en Facebook y en Twitter y en Instagram, que también vamos contando un poco lo que hacemos.
Por cierto, sorprendido leyendo a Fernando, cuando ponía Dan por lugar de nacimiento de Nikola Mirotic, Yugoslavia.
Es verdad, es completamente cierto. Fuimos los primeros sorprendidos, pero en la pantalla gigante del United Center, cuando aparte que Mirotic ese partido jugó muy bien, cuando vimos que ponía Yugoslavia, la verdad que no sabíamos dónde meternos, porque si hubiese hecho un equipo visitante aún lo hubiésemos entendido. Pero que precisamente el equipo donde juega Nico, que ponga como lugar de nacimiento Yugoslavia, no nos sorprendió, la verdad.
Oye, en algún momento de este periplo de lo que lleváis, ¿os habéis sentado desmoralizados porque os ha pasado algo y habéis dicho, mira, tío, o sea, mete las 4 cosas que llevamos en la mochila, coge el pasaporte y dimitimos y me voy para casa? O sea, cosas surrealistas, porque, por ejemplo, en Estados Unidos yo creo que la gente no tiene la imagen real. Siempre digo que, como digo yo, el que ha ido a Nueva York no conoce la América Profunda, y la América Profunda existe. De alguna situación que hayáis dicho, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, un día que me roban el pasaporte en Memphis, y aquel día dije, ¿y ahora qué hago yo?
Pues sí, precisamente, y quizás en Memphis fue alguno de los momentos en los que vimos. Al final, claro, como comentas, todo no es Nueva York, y precisamente el tema del transporte público, que es como nosotros nos movemos en Estados Unidos, está muy mal. Y bueno, recuerdo pues una noche, efectivamente, después de un partido, teníamos que coger autobús para volver a la casa donde estábamos durmiendo, a 0 grados, esperando una hora y no pasaba. Se hacía tarde, cierta gente empezaba un poco a, pues bueno, al final somos, vamos con mochilas y tal, y se nos reconoce a leguas, y la gente te pregunta, te dice, y al final piensas, ¿merecerá la pena todo esto? El tiempo que estoy esperando aquí. Al final también el tema de los autobuses, pues en Brasil hicimos un trayecto de 19 horas en autobús, desde, creo que fue desde Porto Alegre hasta Sao Paulo. En un autobús también, pues bueno, no de las mejores condiciones posibles, bueno, pero al final yo creo que merece la pena. Creo que tenemos más momentos positivos que momentos en los que decimos, nos vamos a
casa. Sin duda.
¿Y el buen rollo entre vosotros? Porque claro, tanto tiempo juntos, ¿alguna bronca o más de una habréis tenido o no?
Se piden
no,
el divorcio.
No, la verdad que...
A la vuelta están divorciados.
No hemos tenido. No, la verdad que si lo hicimos también los dos juntos es porque llevamos 2 años entrenando al mismo equipo allí cerca de Barcelona, en el Hospital de Llobregat, a un equipo senior, y nos conocíamos yo creo que bien y sabíamos que no iba a haber grandes problemas entre nosotros, y la verdad que lo estamos sobrellevando muy bien estos meses. Uh-huh. Y bueno, aún queda la mitad del viaje, ya veremos si acabamos sacando.
Claro, tú ahora lo pintas muy bien, vamos a ver qué pasa. No. Oye, y las Navidades, entiendo que el día 25, el día de Navidad, viendo baloncesto, ¿el fin de año ya sabéis qué vais a hacer, dónde vais a estar?
Pues el fin de año, en principio, queremos estar en Nueva York, y bueno, estaremos en Nueva York. Y lo de las Navidades sí que ha sido algo que hemos decidido al final, a última hora. Finalmente las pasaremos aquí en Cleveland, pero bueno, de hecho, para que os deis cuenta un poco cómo funcionamos, a las 2 de la madrugada, digamos, del 24 al 25, cogeremos un bus para ir a Nueva York, que al final el autobús más barato que había, y realmente, pues bueno, sí que cenaremos aquí y tal, pero bueno, cogeremos el bus y para Nueva York.
¿No
ya
habéis
que
encontrado...
haremos Skypes con las familias y tal, y ya está.
¿No habéis encontrado un alma caritativa que os invite a trinchar el pavo, por lo que veo?
Bueno, en Acción de Gracias la verdad que no, estamos por
¿O tenéis, o tenéis guardado un dinero para decir, espérate, que cuando lleguemos a tal sitio nos vamos a pegar un cenorrio? No, ¿no?
Bueno, alguno tenemos, pero aquí sí que la verdad que nos movemos sobre todo a la hora de alojarnos en sí que o a través de amigos que tenemos repartidos por el mundo, en algún caso españoles también que hemos ido a visitar, algún entrenador nos ha acogido, pero el resto de sitios a los que vamos o en algún hostal o motel barato o sobre todo a través de Couchsurfing, que es esta especie de movimiento que hay alrededor del mundo en que la gente te permite estar en su casa, te permite te cede sofá, interactúas con ellos, te enseña la ciudad. Así que esta Nochebuena pasaremos con un señor, la verdad, muy amable que tenemos aquí en Cleveland y que nos está cogiendo estos días, y luego ya el 25 iremos para Nueva York.
Y qué bien se comen los caterings de los partidos de la NBA, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que se come muy bien. Ahí nos ha sorprendido, ha habido en un par que nos han hecho pagar y hemos desistido, pero la verdad que en el resto,
¿en
que eran gratuitos, hemos aprovechado para coger provisiones.
¿En serio se han hecho pagar? Aquí, la verdad. Eso sí, yo no lo había visto nunca.
Aquí en Cleveland y en Chicago. En Chicago y en Cleveland la prensa tenía que pagar por el catering. En el resto de sitios no, la verdad. Y en algunos sitios como Indianapolis o en Miami han sido especialmente abundantes. Así que hemos aprovechado para comer en ese rato y ahorrar dinero al menos ese día.
Muy bien, son dos valientes a los que vamos a desear buenas fiestas, feliz Navidad y que la aventura, cuando no ha llegado todavía al 50% del trayecto, vaya como mínimo igual de bien. Son Fernando Gordo y Enric Carbonell. A través de basketworldtour.com podéis seguir todas sus vivencias. Nos emplazamos a la parte final del viaje y volvemos a hablar. ¿Os parece, chicos?
Perfecto, muy bien.
Cuando queráis vosotros.
Bueno, lo dicho, felices fiestas, gracias.
Bien, igualmente.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Nos marchamos, vamos a bajar la persiana del 174. Antes, dos pinceladas. Hola, Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La primera de la Liga Femenina, ¿cómo está la competición?
Bueno, pues sigue emparejado Perfumerías Avenida y Girona, comparte liderato, seguidas de Conquera, una victoria. Rivas Ecópolis consigue la segunda consecutiva y ojo que por abajo Malfilter de Zaragoza suma la octava derrota seguida y ya está a una del descenso. MVP, Ángel, o debería pronunciar Angel Robinson, pivot de Perfumerías, 31 puntos, 15 rebotes, 5 faltas recibidas, 38 de valoración en la victoria ante Campus Promete. Por cierto, Salva Díez
sí.
Ha sido nombrado director general del Club Deportivo Promete, entidad a la cual pertenece Campus Promete. Supongo que en su presentación habrá prometido trabajo, éxitos y una larga trayectoria profesional. Otro apunte más, Perfumerías Girona, cabezas de serie en la Copa de la Reina, Conquero y Rivas, en calidad de organizador, serán sus rivales en el sorteo.
Bien, así están las chicas, los chicos, Adeco Oro, ¿cómo va?
Jornada número 14, esto va de empates, ¿eh? Hablamos de cuádruples, de quíntuples, de sextuples, pues bien, cuádruple empate a 9 victorias en la parte alta de la clasificación, ganaron todos los favoritos, Breogán, Burgos, Cerrato, Planasa y Lugo. Por abajo se desploman con 4 derrotas consecutivas el Lleida y el Prat Juventud, MVP. Pedro Rivero, base de Ourense, un partido casi perfecto, 27 puntos, 7 de 7 en tiros de 2, 5 recuperaciones, 4 recibidas, 34 de valoración en la victoria ante Oviedo.
Gracias, Juan. Vamos cerrando programa. Estos días nos vamos a mantener conectados hasta que volvamos la primera semana de enero, concretamente el miércoles día 7, a través de nuestras redes sociales, el Facebook, facebook.com/showtimecope y en nuestro Twitter, @copeshowtime. Miguel Ángel Paniagua, antes nos escucharemos en la transmisión del Barça-Real Madrid. Gracias como siempre, profesor.
El año. Muchas gracias.
Pues que vaya bien, un abrazo.
Hasta luego.
Pilar, aquí te esperamos, ¿eh?
El bocata jamón para el domingo, ¿eh?
Bueno, si quieres algo más que no sea jamón, nos podemos estirar.
Hombre, tampoco estaría mal, ¿eh?
Bien.
Tú se lo robas al cuñado y la cena de mañana y ya está.
Lo dejaremos entonces a modo sorpresa. Adiós, Pilar.
Sed bueno, sed feliz Navidad.
Igualmente. Parrita, cuídate, ¿eh? Prudencia estas fiestas.
Muy bien. Mañana es Nochebuena y pasado es Navidad. Vaya jartada de NBA que nos vamos a pegar.
¡Hala! ¡Adiós!
Cuídense.
Que vaya bien. Bueno, como siempre, las gracias en mayúsculas a todos vosotros que nos aguantáis, nos descargáis y nos escucháis semana tras semana. Buenas fiestas, mejor salida de año, buena entrada de 2015. Adiós.